Libertad.
Yo bien, la verdad, las 10 primeras vueltas a lo mejor un pelín mareado, buena carrera, muy contento, obviamente si no fuese por retirarme porque estaba haciendo yo creo la mejor carrera del campeonato después de todo el drama de ayer. Hay que dar las gracias, ¿no?, al equipo porque el mérito de haber corrido hoy es suyo, haber sacado el coche hoy fuera después del golpe duro de ayer, la verdad es que dice mucho de ellos también.
No ha podido terminar la carrera porque sus frenos han reventado, pero su ejemplo de pundonor, no sé si coherente o no, ahora lo vamos a contar, ha sido una de las cosas más llamativas que nos ha dejado el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, en el que ha ganado Hamilton, que aventaja a Rosberg, que no ha acabado en 66 puntos a falta de 4 pruebas. Hamilton, seguido de Vettel y del Checo Pérez, que hoy ha hecho podio. Fernando Alonso, un décimo, y el Teto Meri, décimo tercero. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Hoy, exceptuando la victoria de la carrera, ha estado muy divertida, ¿eh?
Ha sido muy, muy divertida. Sí. Eso, es que aquí hay que estar mirando siempre la pantalla. Cuando menos te lo esperas, acuérdate que el año pasado en Rusia vivimos uno de los grandes premios peores que yo he visto de aburrido. Aparece una carrera tan animada, tan bonita y con tantas alternativas y adelantamientos como la que hemos tenido hoy, que al final, efectivamente, Hamilton lo ha tenido muy sencillo con el abandono de Rosberg en esas primeras vueltas, con esos problemas en el acelerador, pero luego el resto ha habido muchísima tensión, remontadas, bueno, incluso hemos terminado con el accidente de Kimi atacando con todo. No sé, yo creo que ha estado francamente bien, pero sí, tienes razón, hay que destacar el coraje de Carlos. Mucha gente no daba un duro, fíjate, lo hablábamos la víspera con Andy, que está en Sochi, y Andy decía, acabo de estar con Carlos a punto de tomarse un plato de jamón, cuando salió del hospital, lo primero que hace Borja Ortiz de Chavo, su manager, es darle un plato de jamón, del bueno, y claro, dice, bueno, si le duele la muñeca, le duele el cuello, le duele la espalda, ¿cómo va a correr? Bueno, pues ha corrido, y no solo ha corrido, sino que es que nos ha emocionado verle atacar con fiereza, y le ha emocionado a sus jefes, que es lo más importante. Yo he podido hablar con él esta tarde y me decía, dice, es que ha venido Helmut Marko a felicitarme, ha venido Fran Tost, en fin, estaban todos impresionados del carrerón que estaba haciendo. Con los abandonos que ha habido y las sanciones, pues estamos hablando de que no solo el séptimo séptima posición en la que iba, podía haber terminado perfectamente en la quinta plaza final, que hubiera sido un exitazo. Bueno, yo creo que le ha echado ganas, le ha echado narices y yo creo que ha sido una muestra de talento que van a tomar nota de ella, desde luego.
Te lo voy a preguntar de una forma un poco comprometedora, para que te mojes. Si fuera tu hijo, ¿le hubieras dejado correr si la decisión dependiera de ti?
Pues hombre, ¿sabes lo que pasa? Que es mayor de edad. Yo sé, hombre...
No te vayas por las ramas. ¿Le hubieras dejado correr?
Yo creo que sí. Yo creo que sí por una razón clara. O sea, vamos a ver. Lo que pasa es que si yo lo hubiera dejado correr, pero como le ha dicho el equipo, oye, si tienes un, como lo veíamos en el corte, si tienes el más mínimo mareo o te encuentras un poco mal, te retiras.
Ha reconocido que las primeras 10 vueltas iba mareado.
Y resulta que la primera 10 vueltas va mareado y no dice nada para seguir en el coche. Bueno, a ver, yo creo que hay límites que quizás hay que tener en cuenta. Si los médicos le han dado lo que hay, pues al final que corra. Yo creo que también esto forja carácter. Ahora, que hay que tener análisis para hacerlo también. Yo creo que, bueno, ayer yo tengo la sensación de que por ejemplo, el caso de Carlos, yo conociendo a su familia y a su padre, yo creo que el Carlos Sainz padre piloto, quería que su hijo corriera y el Carlos Sainz padre prefería que quizás no, ¿sabes? Y eso es así, pero bueno, yo creo que ha estado bien así. Yo creo que está bien así por una razón, porque al final él estaba bien, si no, no le dan el alta, le dejan correr, y porque creo que es una prueba de forja y de carácter, y bueno, no ha pasado absolutamente nada. Hombre, también es cierto que con la que había caído, tenerle en pista con los frenos destrozados como lo han tenido desde la vuelta 20, también eso iba un poquito al límite, hay que reconocerlo, pero bueno, que no sé, yo creo que ha salido bien así, yo creo que Carlos ha hecho bien, aunque reconozco que humanamente, pues hombre, ha sido ha sido una machada. Yo, mira, ya te digo, lo que hablaba con él, me decía, oye, que estoy entero, mira, ahí me tienes, qué bien estaba, cómo me he encontrado. Bueno, pues ya está, pues él se ha sentido bien y sobre todo se ha superado a sí mismo, ¿no?
Fernando y su McLaren a lo suyo, ¿no?
Sí, bueno, hacer una carrera buena para lo que tiene entre manos. Es que al final ha puntuado, pero algo que él no entiende, se lo han quitado con una sanción de 5 segundos por sobrepasar el límite de pista. No lo entiende porque ha tenido un aviso en carrera y la sanción, nada más. Y él, de hecho, se ha quejado por radio diciendo que bueno, que no tiene... que nada, él solo había pasado con 2 ruedas fuera de la pista. Bueno, pues al final le han sancionado. Hombre, tiene 1.790 y pico puntos. Tampoco va a montar un drama porque ha terminado 11 finalmente. Pero bueno, la verdad es que lo único bueno, o lo mejor del fin de semana de McLaren, que luego en carrera han ido tan mal como siempre, o sea, han ido muy mal. Lo que pasa es que tiene 2 buenos pilotos y pues ha puntuado, había logrado puntuar con sus 2 pilotos. Lo bueno del fin de semana es que han probado un motor que por primera vez en todo el año da más potencia a la que dice el banco de potencia, que es la evolución que probaron el viernes, y es el que van a llevar en Austin. Y eso les da un pelín de esperanza de mejorar prestaciones en este final de año. Pero vamos, sin volvernos locos, pero sí que es verdad que por lo menos es una evolución buena. A mí ya te digo que no me gusta verle sufrir. No ha estado bien la estrategia, eso de salir con el neumático duro yo creo que ha sido un error, porque luego ha tenido que tirar con el safety car demasiadas vueltas con el super blando y así no podía atacar a su compañero Baton, que lleva el blando, porque tenía que cuidar demasiado el neumático. Yo creo que tácticamente ha sido una carrera discreta, pero bueno, que marca la casa, pues eso, manteniendo el ritmo siempre. Y sobre todo, mira, me ha gustado con Verstappen. Venía más Verstappen atacando a su línea, ¿no? Verstappen muy combativo. Y parecía que tenía a Fernando, y cuando le tira medio segundo, Fernando metió un atacón y se ha marcado una salida de pista Verstappen. Es decir, ha hecho una de eso, de los 250 carreras. Y como decía en un vídeo Niki Lauda, en el vídeo homenaje que le han hecho, eres el más rápido y te tengo mucho respeto. Y no está mal que Niki Lauda, jefe de Mercedes, le diga eres el más rápido, teniendo como piloto asalariado a Lewis Hamilton.
Y muy bien el Teto, que le ha metido un meneo a su compañero de órdago.
Lo ha dejado tiritando.
Sí.
Me avisó.
Al final, ¿cuánto ha sido?
50. Pues mira, son 41 segundos.
Uy.
Frase de Roberto, que es un ejemplo de lo que piensa el Teto. Cuando el coche es igual, fijaros cómo acaba la carrera. Parece, bueno, Roberto ha llevado el coche, es el mismo coche de Rossi, y en potencia sí que estaba funcionando con el nivel de su compañero de equipo, y por eso le ha ganado. Tuvo un problema en calificación, con un problema de, con malentendido con un ingeniero de equipo, y eso hizo que el coche tuviera un reparto de frenada horroroso, y por eso perdió con su compañero. Pero vamos, ya por la mañana me aseguraba tranquilo que le meto, que ya sabes que es como le gusta hablar a Roberto.
Sí.
Es su jerga, eso quiere decir, traduzco para los bien pensantes, que le va a ganar,
sí.
Y la verdad es que lo ha cumplido muy bien, así que nada. Oye, se me olvidaba una cosa, ¿sabes que por radio le han dicho a Alonso en un momento dado, tienes que luchar con Massa toda la carrera, y ahí les ha dicho, me encanta vuestro sentido del humor, bueno, eso ha estado bien, me encanta el sentido del humor, pues ya sabes, cada vez que sale Team Radio Alonso, la gente está, cuidado, la va a liar, y tal.
A ver qué dice.
Pero bueno, bien.
El Mundial ya no tiene historia con Hamilton, ¿no?
Pues no, esto, mira, ya se puede proclamar campeón desde la próxima carrera, que es una barbaridad. Al final también es cierto que Rosberg, aparte de todo, de que esté haciendo peor campeonato, sea más lento, es que está teniendo también la mala suerte dentro de Mercedes. Entonces, hombre, son 66 puntos sobre Vettel, que se ha puesto segundo. He terminado segundo la carrera con una muy buen, con un cambio en boxe de 2,2, un trabajo en boxes muy bueno de Ferrari y sin cometer ningún error. Y son 73 sobre Rosberg. Quiere decirse que si en un hipotético doblete de Mercedes con Hamilton primero, Rosberg segundo y Vettel tercero, ya se proclamaría campeón Hamilton en Austin. O sea, que no es tan improbable, porque ya harían 75 en juego y sacaría ventaja de 77 a... de 7 más sacaría Nico Rosberg, con lo cual estaría ya en 7, estaríamos hablando de unos 80 puntos con Nico, con 75 por jugar, y más lo que sacaba Vettel. O sea que, bueno, puede ser un campeón prematuro. Yo espero que llegue a México el Mundial y así por lo menos se alarga un pelín la emoción. Pero sí, no, lo de Hamilton este año es espectacular y se ha proclamado, que eso también ha sido una de las consecuencias de la sanción a Raikkonen, a tu amigo Kimi.
Sí, pero hoy se le ha ido la pinza.
Hemos tenido un pelín de debate y todo en la transmisión.
La ha fastidiado el podio a Valtteri Bottas de una forma lamentable.
Sí, porque Bottas que le meten en tráfico.
Lamentable.
Sí. Que le meten... Bueno, pues él dice que no, ¿eh? Dice que no está de acuerdo.
¿Quién?
Kimi. Dice, no, si no estoy... No, yo no he hecho nada. Yo, esto no... Bueno, se ha cabreado mucho Bottas. Decía...
No,
claro, decía Víctor García, nuestro piloto en la retransmisión, es que yo le cojo el cuello si me hace eso. Efectivamente, la rodilla por detrás para que no la haya visto, pero tirándose, yo no sé, en esa frenada, ¿desde dónde se ha tirado? Es que Bottas no le podía ver. Y la sanción ha sido de 30 segundos. Le ha metido 30 segundos, había terminado quinto con el coche arrastrando todo el suelo del coche en la última vuelta, porque esto ha sido en la penúltima vuelta, y había terminado quinto Kimi, bueno, pues al final ha terminado octavo, y esa sanción, y ese batiburrillo, y ese llevarse por delante a un Bottas que su equipo lo había fallado en boxes, pero él está haciendo una carrera buenísima, y va a hacer podio, ha motivado que al final Mercedes sea campeona de constructores, se haya proclamado campeona de constructores hoy mismo. Es un título que da mucho dinero, más que la gente le haga mucho caso, es que le va a dar unos bonus espectaculares para el año que viene a la escudería de la Estrella.
¿La próxima, Estados Unidos?
Sí, Estados Unidos, ya te digo, perspectivas, bueno, pues ver qué pasa con el Mundial. Es un circuito absolutamente, es muy, que tiene de todo, es un circuito de alta velocidad, de potencia, muy aerodinámico también, y bueno, ahí vamos a ver qué tal va el motor evolución del McLaren, que es el único McLaren de este año, el único motor Honda que ha llevado McLaren, que suena a motor de Fórmula 1, que suena más y que tiene otra sensación, y que desde luego Alonso se bajó bien del coche, y luego ver qué hace Carlos. Hombre, Carlos, yo creo que se merece un resultado de campanillas, porque está teniendo muy mala suerte, eso también es cierto. Pero por lo menos, tanto con Carlos como con Roberto, hoy por ejemplo leía todas las revistas especializadas, destacaban a la carrera que ha hecho Meri. Tanto con Carlos como con Roberto, la Fórmula 1 se está dando cuenta de que hay dos pilotos de mucho nivel para el futuro.
Carmichael, te escucharemos en 15 días. Gracias, ¿eh?
Venga, a ti. Bueno, antes me meterás. Oye, 15 días sin hablar contigo. Días,
alguna cosa para que te tendré que preguntar si Fernando Alonso correrá en McLaren o correrá con McLaren en el próximo campeonato. ¿Qué te pasa, Fouto? ¿Has puesto una cara?
¿No estás luego en la sección al final, Michael, o qué?
Oye, yo si quieres entro, no pasa
nada. Estás trabajando mucho últimamente, ¿eh?
Sí,
no. Ya entra por teléfono para que venga un poquito al estudio también, para que buen sonido.
Oye, pero a las 6 de la mañana no te he visto yo cuando he ido a la radio.
¿Por qué no has mirado?
Pues porque no has mirado el garaje del coche, porque he venido directamente aquí a recoger el coche.
Ah, sí, vale, sí, de la juerga.
Es lo que a las 6 de la mañana.
¿Eh? Es que le no sé.
Estaría, o sea, de farra, ¿no? estaría de farra.
Ah, las motos.
Había algo como motos o así, ¿no?
Ah, es verdad, sí.
Sí, claro.
Estaría de farra.
Adiós, Carmichael, gracias.
Un abrazo, compañeros, chao.
Precisamente, a las motos vamos. Porque a falta de tres carreras para que acabe el Mundial, Jonathan Sarco es el primer campeón de la temporada, campeón en Moto2. Dani Ken lo tiene muy bien desde hace mucho tiempo, pero no termina de matar en el Moto3. Y cada vez mejor lo tiene Valentino Rossi en MotoGP, ya que aventaja en 18 puntos a Jorge Lorenzo. Y han ganado Dani Pedrosa, Sarco y Antonelli. Todo ello en Japón. Hola, Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenos días, ¿no? Allí, en Japón,
me imagino. Sí, me porque me han dicho buenas noches, me he quedado así un poco como estando el sol en los ojos y he pensado, bueno, vaya noche.
¿Cómo es el periplo que tenéis que hacer que ahora os vais a Australia, creo?
Sí, yo ahora aquí por la mañana son las 8:34, esta tarde noche cojo un vuelo para Australia, esta semana tenemos el Gran Premio en Phillip Island, que es una islita que está a un par de horas en coche de Melbourne. Y luego la semana que viene volamos a Malasia, a Sepang, que el circuito está, yo más o menos creo que es unos 40 minutos de Kuala Lumpur, cerca del aeropuerto, y ahí terminaremos con estas tres carreras que son cruciales, evidentemente, un mundial tan tan apretado, con solo 18 puntos de diferencia entre los dos pilotos, entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Lo que pase aquí en estas dos pruebas marcará muchísimo. Valencia espera que el Mundial esté abierto hasta esa carrera, que es el 8 de noviembre. De hecho, me comentaban ayer que estaba prácticamente todo vendido, que incluso estaban planteándose la posibilidad de poner alguna grada supletoria por la gran demanda de entradas que hay, porque si esto sigue en esta línea, si Jorge consigue en estas dos carreras que quedan pegarle algún mordisco de puntos a Valentino, ver un final de campeonato en la última carrera en casa de Jorge en un sitio en el que va a haber mucho también, mucho aficionado, seguidor de Valentino Rossi, jugando su título, además dos de los mejores pilotos, se puede decir, de la historia de este deporte, pues es una cosa tremenda.
De todas formas, no es un paso atrás definitivo, pero sí importante para Jorge, que ha salido a buscar la victoria y quizás ese exceso de ímpetu le ha hecho que se ha comido el neumático delantero, ¿no?
Sí, así es, un pasito atrás. La pena en esto, y era un poco la sensación que le había quedado a Lorenzo, yo creo que la sensación que le ha quedado a todo el mundo, es que teníamos claro que Jorge era el más rápido en seco, porque lo ha demostrado en ritmo y lo ha demostrado en otros grandes premios, y era también el más rápido en mojado, porque habíamos planteado esa duda de que si llovía, ¿qué iba a pasar? Si eso favorecía a Valentino Rossi, si Rossi iba a ser más rápido que Lorenzo en lluvia, y no, Lorenzo era más rápido que el italiano en lluvia, pero ni una cosa ni la otra. Ha empezado a secarse la pista, y esas vueltas iniciales en las que Jorge ha empezado a tirar con mucha fuerza han desgastado más su neumático delantero, y al final ese factor ha sido crítico. Ha sido crítico eso, y también luego reconocía a Valentino Rossi que ha sido fundamental para él el papel de Dani Pedrosa. Ha adelantado a Valentino Rossi, y Rossi ha podido seguirle durante un par de vueltas, o por lo menos tener esa referencia, y eso le ha permitido enlazar también con Jorge Lorenzo, y a partir de ahí pasar a su compañero de equipo y marcharse y recuperar 4 puntos en la general. 18 puntos no son muchísimos, lo que pasa es que claro, aquí estamos hablando de diferencias pequeñas, y si nadie falla mucho, prácticamente hay 4 pilotos para las 4 primeras posiciones, estos 3 y evidentemente Marc Márquez, pero en eso también va a entrar un poquito el juego, en el papel que tengan tanto Pedrosa como Márquez, porque si ellos se van entrometiendo entre medias de Jorge Lorenzo y de Valentino Rossi, sobre todo, evidentemente, si Lorenzo está por delante, la matemática todavía puede ayudar a Lorenzo, y Lorenzo confía en eso, y también confía en que él puede ganar las tres carreras que quedan, aunque si él ganase las 3 que quedan y Rossi fuese segundo también en las 3, claro, sería no Valentino el campeón del mundo.
De todas formas, Dani Pedrosa lleva 2 carreras que no se hacen albergar muchas esperanzas de cara al próximo año, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, le da, en parte, al final toda aquella historia de principio de temporada, cuando decidió bajarse de la moto después de la carrera de Qatar para operarse de los antebrazos, yo creo que marca un poquito su temporada. Da la impresión, porque es un piloto bastante hermético, de que esas dolencias físicas le han limitado muchísimo, no solo este año, sino los últimos años a la hora de pilotar. El piloto está más suelto, está más relajado. También creo que lo que hizo hace un par de semanas en Aragón, esa preciosa batalla con Rossi en la que ganó por el segundo puesto, le ha dado también un empujón, y bueno, pues aquí ha sido el más inteligente, ha marcado la estrategia mejor que nadie. Es muy complicado salir a pista y estar tranquilo y no tirar cuando ves que tus rivales están yendo, porque estaba a 8 segundos, casi 9, 8.8 segundos de gastar de Jorge Lorenzo, y al final ha sido capaz de recortar eso y meterle al segundo de la carrera 8 segundos y medio, que es una auténtica barbaridad. Ha sido una carrera, tío, de mucha inteligencia, y bueno, pues teníamos dudas, yo entre ellos, de si Pedrosa era capaz de estar al nivel de los otros 3 pilotos a la hora de pelear por las carreras, y de momento está confirmando que sí. Así que si Márquez consigue recuperarse de esa mano que tiene un poco maltrecha todavía, por lo que te digo, tendremos 4 pilotos para 4 posiciones, y ahí sí que el juego de las matemáticas va a ser más complicado.
Sarco ha ganado muy merecidamente el Mundial de Moto2.
Sí, muy merecidamente, y además, ganó el título el viernes porque después de la lesión de Tito Rabat de la semana pasada, se operó del radio, intentó hacer la marcha de probar, pero la verdad es que no tenía ningún sentido porque el Mundial no lo iba a ganar. Y bueno, después del primer entrenamiento decidió bajarse de la moto, eso proclamó automáticamente campeón del mundo a Zarco, pero quedó esa sensación así rarilla, porque no es normal, sin haberse disputado nada, que un tipo sea campeón del mundo y se veía en la cara de Zarco. Y él ha sido capaz de mantenerse, tranquilo durante todo el fin de semana, es decir, no dejarse llevar por la euforia o soltarse. Hizo una carrera fantástica desde el principio, tiró con el Lehmann Fauger, le pasó cuando tocaba y ganó con mucha autoridad, y eso le ha permitido pues hacer lo que hace un campeón, que es darse esa vuelta de honor con su camiseta, su número 1 en la moto, el casco dorado, la bandera de Francia. O sea, ha dado ese golpe en la mesa para decir, evidentemente soy el campeón porque ha sido el mejor con diferencia en la categoría, pero además soy capaz de hacer estas cosas. Así que bueno, pues lo que hizo es un título muy merecido el del francés.
Y Kent, seguimos esperando por su título, pero está tardando ya, ¿eh?
Sí, bueno...
Lo tiene muy, muy encaminado, no cabe duda, pero ya lleva varias semanas así.
La próxima carrera en Australia, si queda por delante de Bastianini, ya será campeón del mundo. Hoy ha habido un momento en el que estaba fuera de los puntos y Bastianini andaba por las primeras posiciones y habría sido un poco shock. Lo que pasa que es verdad que al final ha sabido resurgir cuando tocaba, ha empezado a remontar y al final ha llegado a terminar por delante del italiano. Venía con 55 puntos, se va con 56, quedan 75 en juego... Es prácticamente imposible que Kent no se proclame campeón del mundo antes de llegar a Valencia. Yo creo que si es más o menos, si tiene las cosas un poquito claras, podrá ser campeón en Australia, pero bueno, si no, tendrá que esperar a Malasia. Pero vamos, a Valencia esto no llega ni de coña.
Oye, Borja, para terminar, ¿qué sabéis de Angelis? Porque las noticias que nos han llegado a primera hora del día eran alarmantes, ¿eh?
Sí, ayer aquí a primera hora de la mañana de Japón me comentaban que estaban tranquilos, la gente del equipo, que estaban bien, pero al parecer pues el estado empeoró, está sedado, está en coma farmacológico porque tenía muchísimos dolores, tiene cinco, sobre todo por las vértebras, tiene cinco vértebras rotas y estaba muy muy molesto, no podía dormir, le hicieron sedarle y luego en las continuas revisiones que le han ido haciendo han visto un pequeño coágulo, tenía que hacer visitarle un neurocirujano para saber exactamente cuál era la situación, ves, tenían que intervenirle o no. De momento sí, nos han pedido que está en, es lo que se llama estado crítico, pero nos han pedido que digamos que seamos, que estemos tranquilos, que ya nos irán alertando un poco de la situación, pero que bueno, está con cierta preocupación, ya te digo, tendrá que pasar la revisión del neurocirujano, esperar un poco, 24 o 48 horas, y a partir de ahí ya sabemos un poco más cuál es su estado. De momento, la idea era trasladarle a Italia en un avión medicalizado, eso digo, por la mañana aquí en Japón, pero luego cambiaron completamente el plan, y de hecho uno de los médicos de aquí del campeonato ni siquiera tiene previsto ahora mismo viajar a Australia y se va a quedar aquí en Japón con De Angelis, muy atento a cómo esté, así que me imagino que bueno, mañana, pasado mañana, sabremos ya realmente cómo está el piloto San Marino.
Pues a ver si consigue recuperarse, que al principio del día, a primera hora del día, nos hemos quedado bastante sorprendidos y desde luego preocupados por la situación del piloto sanmarinense. Gracias, Borja, que tengas buen viaje hasta Australia. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Esta temporada Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Y desde el 1 de octubre, a Paco González, Manolo Lama, Manu Carreño y Juanma Castaño se une Maldini.
Y hoy, for the first time in Spain, live Maldini.
Que estoy súper feliz, súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho. Yo creo.
COPE, estar informado.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y este fin de semana ha arrancado la Liga ACB, la Liga Endesa de Baloncesto, con una jornada inaugural que nos ha dejado sorprendentes victorias por lo abultado de los resultados y sorpresas. Habrá para quien sean relativas, pero no deja de sorprender la derrota del Madrid en casa, aunque enfrente estaba el Valencia, que es un equipo muy curtido en los grandes partidos. Ha ganado Valencia en Madrid, ha ganado el Barça al CAI, ha ganado Unicaja en Murcia por 2 y con polémica, ha ganado Obradoiro a Sevilla por 35... Ha ganado Baskonia en Madrid a Estudiantes por 27 y ha ganado Bilbao en Andorra por 10. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Como los engranajes no están perfectamente engrasados, pasan cosas tan dispares como las que hemos visto en esta primera jornada, ¿no?
Efectivamente, me parece una gran metáfora, un gran símil. Yo creo que los ejes todavía chirrían, ¿no?, en algunos equipos. Y en el caso del Real Madrid es que el carro está cansado, ni más ni menos.
Claro.
Porque el equipo se ha pegado una paliza, es decir, tú no puedes ganar un repóquer de títulos tan importantes como que ha ganado el Real Madrid, alguno de ellos tan reciente como la Copa o la llamada Copa Intercontinental frente al Bauru brasileño, a doble partido, y muy recientemente además, más luego el partido, aunque lo juegas amistoso, pero el partido frente a los Boston Celtics también te quita energía, porque los jugadores lo suelen jugar con muy buena actitud y el equipo está cansado. Yo creo que por lo menos tardará un mes en recuperar su velocidad de crucero, porque los jugadores que han estado en el Eurobasket también, imagínate la tralla que llevan encima, ¿no? O sea, como tú decías, yo creo que lo has definido muy bien. Es una sorpresa relativa porque el Valencia es evidente que va a estar ahí. Tiene sobre todo muy buen juego interior. Oye, Pedro Martínez ha hecho un excelente planteamiento. Muy atentos a Justin Hamilton, el exjugador de Minnesota que ha venido a Valencia y que creo que lo va a hacer francamente bien. Ya ha estado fenomenal en la pretemporada y efectivamente es una sorpresa relativa, pero no deja de ser una sorpresa.
Al Barça le ha costado mucho ganar al CAI, ¿eh?
Sí, también un poco parte de lo mismo, ¿no? El Barça todavía está amalgamando las piezas. Fíjate que tiene 7 jugadores nuevos, ¿no? Pero al final, el jugador que realmente ha estado por encima de todos ha sido Ante Tomic, que con una gran actuación en lo que es su punto fuerte, ¿no? Que es el ataque. Y además, luego ya lo comentaremos, siendo el mejor jugador de la jornada, ¿no? En ese sentido, pues también a los equipos grandes le va a costar un poco más el juntar todas las piezas, más aún al Barça, que tiene, como te digo, siete caras nuevas y que se tienen que adaptar al sistema de Xavi Pascual.
Sorprende por lo abultado las victorias de Obradoiro, 35 puntos al Sevilla, y la del Baskonia ante Estudiantes en Madrid por 27. Demasiada diferencia, ¿no?
Más la segunda que la primera, porque bueno, el Sevilla yo creo que está siempre ahí al filo. Este año baja uno seguro, lo sabes.
Sí, porque sube Orense, sí.
Claro, porque sube Orense sí o sí, en esas cosas tan raras que tenemos los del básquet, que sí. Ya lo comentamos en su momento. Y bueno, yo creo que el Sevilla va a estar ahí, en la zona roja del descenso, ¿no? Y la derrota de Estudiantes es abultada, pero también para mí el Laboral Cucha, que se ha reforzado bien, yo creo que es un equipo, el otro día lo discutíamos en Showtime, en Cope Showtime, en el programa de básquet, para mí es uno de los equipos que puede dar un salto importante en relación al año pasado, ¿no? Y creo que ha hecho una muy buena demostración. Ha fichado bien y creo que tiene muy buen equipo, quizá un peldañito por debajo de Unicaja y de Valencia a la hora de presentar una alternativa, que no optar al título, ¿no? Porque optar al título yo creo que va a ser Real Madrid y Barcelona otra vez, pero sí que tiene un buen equipo. Y el Estudiantes, que para mí es uno de los conjuntos que quiero ver esta temporada, porque también ha fichado bien y tiene muy buen entrenador, pues me ha sorprendido lo abultado de la derrota, sí.
El jugador de la jornada es Antetomic.
Antetomic, sin duda alguna, con 24 puntos y una exhibición, sobre todo en ataque. En defensa ya sabemos que es un jugador más limitado, pero tampoco le quiere para eso el Barça. Y con 34 de valoración se erige como el primer MVP de la jornada, de una temporada que va a ser larga, porque esto se acaba en junio.
Sí, señor.
La NBA... Empezamos antes que la NBA y luego
terminamos después.
Acabamos más tarde.
Por cierto, ¿la NBA cuándo empieza?
La NBA empieza el 27 con el campeón y el subcampeón activos, es decir, tanto Golden State Warriors como los Cleveland Cavaliers debutan en la jornada inaugural el día 27.
O sea, en 15 días estamos ya.
Quedan 15 días para... Esa sí que va a ser, yo creo que va a ser una campaña preciosa, porque aparte de nuestros jugadores y de que los Gasol, Ricky y compañía, pues van a, yo creo que sobre todo los dos primeros, que los Gasol, vamos, van a poder optar a playoffs y hacerlo muy bien. Creo que va a ser una temporada donde, sin un claro favorito, vamos a poder ver muy buen baloncesto.
A ver si es verdad. Gracias, profe, y seguiremos analizando la Liga ACB, Liga Endesa toda la semana.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias, hasta pronto. Y hoy teníamos doble representación en la final del torneo de tenis de Pekín. Karai Krug, Garbiñe Muguruza ha podido ante Brasinski. Y Rafa Nadal ha caído con holgura además ante Djokovic. Hola, Álvaro Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Diferentes finales, ¿eh?
Una de cal y otra de arena, que se dice. La de cal, pues esa derrota de Nadal ante Djokovic por 6-2, 6-2 en una hora y media. Sexto título de Djokovic en China, se le da muy bien. Octavo de la temporada. El serbio está a un nivel intratable, está jugando un tenis muy sólido y a Rafa le hemos visto que le ha costado, ha ido a remolque durante todo el partido, no está pegando golpes de fondo, y ante un Djokovic que le sale todo, que está en una de sus mejores temporadas, parece imposible. Después del partido, Rafa ha dicho que en el segundo set ha tenido algún problema en el pie derecho y que eso le ha mermado y que eso le ha sacado un poco de su juego, pero vamos, yo creo que no es excusa, porque Djokovic ha pasado por encima del Manacorí. Y un detalle que te quiero comentar, Joseba, después del partido, durante la entrega de trofeos, sí, hemos visto a Rafa Nadal alicaído, con los ojos llorosos, y esa escena me ha recordado un poco a Wimbledon en 2008, cuando Nadal ganó a Federer y vimos a Federer impotente, llorando, porque es que no sabía ya cómo hacer para ganar a Rafa, pero en este caso Rafa no sabe qué hacer para ganar a Nole.
Y en cambio Garbiñe Muguruza, ¿va a ascender hasta el puesto número 3 del mundo?
No, se queda un punto. Queda a un punto de María Sharapova, pero bueno, esta semana ha conseguido meterse en el torneo de maestras, que desde 2001 Arantxa Sánchez Vicario ninguna tenista española había logrado entrar, y ha sido una victoria, ha estado bastante igualado el partido, la verdad. Ha ganado Garbiñe por 7-5 y 6-4 en una hora y media. Es el segundo título de su carrera, el primero fue en Hobart del año pasado, y es el primer Premier Mandatory de su carrera. Es lo que se equipara en categoría masculina al Master 1000. Y nada, decir que Garbiñe Muguruza, que está ahí en la pomada del tenis mundial y que es el futuro, sin duda, del tenis español.
Pues mira, lo está haciendo muy bien. Y si ya empieza a ganar torneos importantes, pues más todavía. Gracias, Alba.
A ti, Joseba.
Estamos terminando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Hay cosas que no se pueden ocultar. Como lo guapa que te sientes cuando llevas un conjunto de corsetería bonito, cómodo y sexy. O cuando estás en casa con lo más hip de moda homewear. O lo último en lencería de noche. Por eso hasta el 18 de octubre tienes un 25% de descuento en todas las marcas de lencería y corsetería. Un descuento tan seductor solo en la semana de la lencería del Corte Inglés. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y estamos terminando ya, ¿y qué tenemos que contar, Vana?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, pues muy buenas, que se nos ha ido un poco molesto. No se podía ni sentar el hombre.
Bueno.
Mira cómo se ríe.
Vamos
es
con...
que duele, eso duele. Eso
vamos
duele,
con sí. El escrutinio de la quiniela, porque...
El dolor de mulas, y ese serán seguramente los peores.
No, ¿sabes? El de tripa, el de tripa. No, escrutinio de tripa, no. De la quiniela. No hay acertantes ni del pleno al 15, ni de 14, ni de 13, Fouto. Así que solo 42 acertantes de 12, que cobrarán 6.662 euros. Los de 11 aciertos cobrarán 373 euros. Y los de 10 aciertos, 62 euros. Y en segunda división B, como cada domingo, el bueno de Isaac nos resume qué es lo más destacado de esta octava jornada.
Pues mira, te digo que en el grupo primero sigue líder el Racing de Ferrol, tras vencer 2-1 al Valladolid B, que completa la zona de playoff, el Logroñés, que ganó 3-1 al Peñaspor, el Guijuelo, que empató a 0 en Tudela, y el Lealtad, que empató ante el Burgos. El Racing de Angelito no termina de arrancar, ¿eh? Ha perdido 1-2 en uno de los partidos destacados en el Sardinero ante el Pontevedra. En el grupo segundo ha pinchado el líder, el Baracaldo, empate a 0 en Portugalete, se coloca segundo el Toledo, que entrena Onésimo, que ha conseguido su sexta victoria consecutiva esta mañana en Majada Onda, ganó 0-1. El Castilla de Zidane ganó 1-0 al Arenas, primera derrota del Arenas, que sigue cuarto. En el grupo tercero sigue líder el Villarreal B, a pesar del empate a 0 en Reus. Es colíder el Cornellá, que ganó 0-3 en Sátiva al Olympique. Ahora tercero es el Reus y cuarto el Alcoyano, tras perder ante el Barça B. Y en el grupo cuarto no pudo ser, Joseba, hemos perdido el liderato, el Mérida, ha perdido 0-2, su primera derrota ante el Algeciras. Ahora es líder el UCAM Murcia, que ha ganado el derbi al Cartagena. El Sevilla Atlético, el filial del Sevilla, se coloca segundo. El Mérida ahora es tercero. Y el Real Murcia ganó el partido de la jornada en el Ramón de Carranza. Cádiz 0, Real Murcia 1.
Gracias, Isaac. En el Mundial de Rugby ya tenemos los cuartos de final del próximo fin de semana. El sábado jugarán Sudáfrica contra Gales y Nueva Zelanda contra Francia, y el domingo Argentina-Irlanda y Australia contra Escocia. En baloncesto, a las 2:30 de la mañana puede haber la segunda española que gane el anillo de la WNBA en Estados Unidos, que es la barcelonesa Ana Cruz, que con los Minnesota Lynx pueden ganar a los Indiana Fever y, como digo, proclamarse la segunda española en ganar ese anillo tras Amaya Valdemoro. Y en balonmano femenino, la selección española, las guerreras, han ganado Bulgaria a domicilio por 14-39 en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Europeo de Suecia.
Que hable la audiencia sabía.
Hola, Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches. Encima me ponéis a CDC, que nos vemos arriba y todo, ¿eh?
Ah, sí, mola CDC. ¿Has estado alguna vez en un concierto de CDC?
No, y te voy a decir una cosa. Los auténticos genios ahí poniendo música son Corro y Muni, que es que ponen un musicón, no como Joseba, que me pone unas pasteladas
horribles. Sí, sí, bueno,
horrible,
es que,
pero bueno, ¿esto qué es?
También es Joseba es la polla, pero la música es una
mierda. Es
¿Esto qué es? Si lo has puesto tú, tú sabrás lo que es.
Resumiendo, que tú eres un crack, pero que la música que pones es una mierda, ¿no?
Pero si yo ya no pongo música, si no me dejáis ponerla.
Vamos a mejorar un poco el asunto.
Es verdad, deberíamos de poner más música, pero como estamos todo el día tan angustiados por hay que hacer esto, ahora hay que contar esto, ahora hay que hacer el tiempo de opinión, ahora hay que hacer las secciones, al final no ponemos música.
Es verdad, si la pongo yo creo que el palo era para mí.
Bueno, es igual. Ya me lo llevo yo, no te preocupes.
Bueno, la música la recomiendan deportistas, futbolistas, oyentes, como U2, que recomienda un oyente en Facebook, que por cierto, dice Diego en Facebook que no sé para qué pedís música si siempre ponéis la misma basura.
Joder.
Oye, tampoco...
Bueno, cosa, oye.
Por cierto, lo que duele, no es ninguna de las dos cosas que ha dicho. Lo que ha dicho es son los cólicos nefríticos estos. Y a mí no me da ni para ninguno.
Está bien.
Pero dicen que eso es como un parto en el hombre.
Sí, dicen que lo más parecido a un parto.
Pero lo de Jesús duele, ¿eh?
Sí, eso duele, pero esto yo creo que
duele mucho. Y encima cuando están en plena efervescencia, duele mucho. ¡Emol!
Bueno, Antonio, ¿qué duele más? ¿Lo de Jesús bueno o un cólico? Lo de Jesús bueno también, vale, es como estáis hoy, ¿eh? Dejad de comer picante y verás cómo baja la cosa. Bueno, Iker Casillas.
Estará el hombre diciendo, encima que me he tenido que ir un poquito antes de que termine el programa, me está vacilando.
Vamos a acabar diciendo que tiene almorranas, ¿eh? Bueno, Iker Casillas, foto para el recuerdo en Kiev. Hace más de 3 años conseguimos la tercera Eurocopa de Naciones, ¿eh? Y también el otro portero de la selección, David De Gea, ganas de jugar en un estadio que es historia de la selección. Último partido oficial antes de la Euro 2016. Hablando de la selección española, Twitter de Javier Clemente, que cada vez que coge el cacharrito no deja indiferente a nadie.
No sé para qué le hacéis caso.
Bueno, pues a ver este.
A ver.
Que tú te vas, no has utilizado el fútbol, jo macho, y el montón de leyes concursales a unos 200.000 euros no le hago cuentas, vaya jeta le echas. La verdad es que solamente utiliza el Twitter para meterse con el bono de Javier Tebas. Que bueno, por cierto, no le menciona.
Fíjate, tampoco le falta razón en muchos casos, ¿eh? Sí, en otras cosas que dice, pero bueno.
Bueno, pero aquí no se puede tener la boca limpia y el culo sucio, ¿eh?
Toma ya.
El tuit de Albelda, que es el que más te ha gustado de toda la noche. A ver cómo me sale, porque es un poco... ha mezclado ahí entre valenciano y castellano.
A ver.
Pues comienza molt bé la cosa. Victoria del Valencia Basket contra el Real Madrid. Enhorabuena, ¿eh? Como le gusta, ¿eh? Como le gusta a arroba de Albelda, ¿eh? El baloncesto, que además nos ha dicho que es socio del Valencia Basket.
Sí,
pues muy bien, nos alegra mucho. Bueno, ha habido jornada en segunda división. Luis Milla ha perdido. Las derrotas siempre son dolorosas, pero estoy orgulloso del esfuerzo del equipo. Fuerza Lugo.
Contra Oltra.
Contra Oltra, que ha ganado. Un paso más, ha dicho Oltra. Buen partido, gran resultado. 3 puntos que refuerzan la idea y afianzan la moral. Bien en defensa, mejor en ataque. Por ejemplo, cosas interesantes de la jornada. Ah, que han felicitado. Ha habido muchas felicitaciones para Garbiñe Muguruza, de Roberto Soldado. Qué grande Garbiñe Muguruza. Enhorabuena por su primer grande. Ahora disfrutar con Rafa Nadal. Y también Pau Gasol, grande Garbiñe. Muchas felicidades, campeona del China Open. Merecido de principio a fin. Hoy se cumple, Joseba, 2 años desde que nos dejó María de Villota, ¿eh? Y se han acordado de ella en el Twitter, Carlos Sainz. En un fin de semana tan especial para mí, no puedo olvidarme de mi gran amiga María de Villota, que hoy hace 2 años que nos dejó.
2 años hace ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Parece que fue ayer. Y también de Jaime Alguersuari, en nuestro corazón para siempre, María de Villota. Y hoy no hay frase del día.
Bueno, las pondrá Pablito Sudoku.
Hoy no hay frase del día, pero espero que... Sudoku está a la altura.
Siempre está a la altura. ¿A que sí, Pablito?
Esta España está muy viva, algunos la veían de luto, como el Fénix renacida, mira y ya es líder de grupo. Sorpresa, juego, truco, la cuestión es el equipo. Mismo bloque, mismo grito, todos juntos al unísono. No importa si estás o no, si vales demuéstralo. ¿Qué más da de titular o saliendo como sustituto? Morata no marcó, pues que salga Paquito. Si no lo es, ya poco le falta para convertirse en mito. Aplausos, pitos, la afición decide. Pero antes de juzgar no olvides quién merece la ovación. También salió campeón Piqué y no tiene tributo. En París va a ser un grande, no le hagáis ya diminuto. Diestro zurdo, ¿qué más da? El rival es Luxemburgo. La misión está cumplida, sí, se entretuvo el vulgo. Culpo de ello también a las gaunas por estar ahí. Cuando juega la roja hay mucha gente que no anima. Asientos vacíos, llenas las salidas. A veces pone más vida la afición pakistaní. Es absurdo, en serio, ¿qué más puedo decir? Que no entiendo cómo no pone su estadio el Real Madrid a sufrir y a dar patadas. Los rivales juegan duro y sucio, argucias que buscan frenarnos pero no hacen nada. A Europa sufriendo, a por la gloria robada, a demostrar al continente que España está preparada. Su corona lista, dispuesta y reluciente, y la roja impaciente por ser aún más grande, por notar que se siente al volver a ser coronada, ser única tras 3 triunfos incluso siendo criticada. Toma, hijo, coge el revólver y dispara, pues España es lo mismo, así que más bocas cerradas.
Así hemos llegado a las 2 en punto de la madrugada, la 1 en las Islas Canarias.
Onda, que mañana festivo, ¿eh?
Mañana es festivo, señor.
Tú buena cara no tienes, ¿eh? Tú, no. Yo te recomiendo que te vayas a la cama ya.
Sí, verdad.
Bueno, venga, ala, ¡a volar!
Y digo yo que mañana, ¿qué hora es el tiempo de juego, Bravo? A las 8 y cuarto. 8 y cuarto de la tarde. Saben que tenemos partido en España-Ucrania, intrascendente, pero... Cuando son partidos intrascendentes y no hay mucho en juego, suelen salir mejor los tiempos de juego. Porque empieza Poli y Guas y Lama a hacer sus tonterías y al final quedan muy divertidos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Lama tonterías no, ¿eh? No
las
te
justas,
pases.
Las justas.
Y Poli tampoco, ¿eh?
A las 12 en punto estaremos aquí. Ya será en el partido de las 12. Señores, un placer. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.